¿Cuáles son las ventajas de hacer una pausa en la jornada laboral? La pausa activa. Esta es la primera parte de este programa de Flaxo Especial y es que estamos desarrollando en este día miércoles 6 de septiembre del año 2023. Gracias a Angie Mora, que está en la sala técnica de esta emisión de Flaxo Especiales. Y ya van a ver, está con nosotros también en el estudio de la licenciada en fisioterapia Elizabeth Trujillo, que nos ha acompañado aquí en Flaxo por cerca de casi ya un año. Ya mismo nos falta poquito para cumplir un año en unos procesos súper interesantes y yo creo que nos ayuda. Y ahora vamos a preguntar eso a Eli sobre estos procesos de liberar el cuerpo, de soltar el cuerpo, de hacer una pausa, porque eso nos libera físicamente. Es un asunto físico, pero también espiritual, diría yo. Hay una conexión con el ser de uno mismo. Y la pregunta que habíamos planteado es la que vamos a comenzar. Yo soy Javier Maca Senderica y te acompañamos en esta edición de Flaxo Especiales. Y bueno, Eli, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Y el titular de este programa comienza con una pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una pausa en la jornada laboral? Bienvenida.
Hola, Javi. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, las ventajas es como hacer una lista de las ventajas del ejercicio físico. Podríamos nombrar interminables cosas, pero dentro de las más importantes es la disminución del estrés laboral, la disminución de la fatiga, el aumento de la proactividad y de la creatividad de los empleados, la reducción de la tensión muscular, la prevención de las enfermedades de origen laboral, que son todas estas tendinitis, las alteraciones de postura, incluso a nivel psicosocial, que también existe eso como factor de riesgo, también mejorar el estado anímico de la persona, igualmente como mejorar el manejo de la ansiedad, del estrés, la capacidad esta de enfocarnos mejor durante el trabajo. Mucha gente piensa que el momento de parar, hacer una pausa, va a desconectarte del trabajo y vas a perder el hilo. O me dicen, no, pero es que tenía una idea y se me va a ir. Y les digo, no, o sea, esto va a ayudar a que te oxigenes, a que tu cerebro, si es que está cargado ya 2-3 horas de estar ahí en el escritorio, piensa y piensa, te vas a dar un respiro para que puedas pensar mejor, tal vez esa idea mejore, quién sabe, ¿no?
Yo estaba, justo esta es mi segunda pregunta, la había estado pensando. ¿Por qué las personas creemos que ser productivos es estar sentados en la misma postura, en la misma posición, haciendo una misma actividad por 8 horas y decimos qué buen trabajo que hice hoy día? Y tú nos estabas respondiendo esto, pero ¿por qué hay esta tendencia a pensar que si uno se... hay unos tips para concentrarse, pero uno necesita ir variando las cosas, porque si no, como tú dices, estás en un círculo vicioso donde te atrancas en una idea, te atascas y ya no funcionamos. Pero ¿por qué hay esa tendencia, Eli?
Bueno, yo creo que si hablamos de eso ya entramos a una parte social y cultural y hasta psicológica, diría yo, de este sistema en el que vivimos, que nos exige ser productivos todo el tiempo. Y no solamente en el trabajo, sino también en el momento de ocio. O sea, es increíble la cantidad de gente que en el momento en el que está, entre comillas, descansando, pues, no sé, se pone a estudiar alguna otra cosa o se pone a arreglar la casa o alguna otra actividad, ¿no? Que en realidad, no digo que no la hagan, pero no te permiten de verdad estar un momento en pausa, en calma, sentir el vacío.
Y estaba pensando, te decía que estaba pensando, tengo un amigo, le saludo a Paul Ponce, con el cual no nos hemos visto hace mucho tiempo, hace un año que nos vimos, pero unos 3 años atrás me decía, él estaba dando clases en la Universidad Católica, en la Pontificia Universidad Católica aquí en Quito, y él me decía, él daba la clase de ocio. Y me dice, ¿sabes qué? Mis alumnos se lo tomaron muy en serio. O sea, mis alumnos confundieron el ocio con no venir a clases y pensaron que era la clase de diversión. O sea, que no voy a clases y muchos se me van a quedar de año. Pero él me decía, es que Javier, El ocio no se debe confundir con ociosidad. El ocio es parte de la necesidad básica que uno tiene como ser humano. Tú decías, es hablar de la cultura, y nosotros estamos inmersos en un sistema capitalista. El sistema capitalista nos dice que debemos ser altamente productivos, y yo diría que para eso, con la inteligencia artificial que hay, con los robots, ya no necesitas seres humanos, necesitas robots para que hagan esa actividad. Pero realmente los seres humanos estamos siendo asignados a otras áreas más creativas. Y digamos, algunos dirían, es que vamos a tener una competencia con las máquinas, con los robots. Y es una, más bien, yo diría que es un cambio de actividad. O sea, deberíamos cambiar hacia algo, hacia otro tipo de actividad. Pero pensando en eso, Eli, ¿por qué hay esta tendencia entonces? Digamos, si es algo cultural, ¿cómo deberíamos romper esta cultura? ¿Qué deberíamos pensar para romper? Digamos, en la Flaxo suele ser muy proactiva al respecto, y parece que alguna asesoría, alguna consultoría también les dijo, miren, hay muchos problemas de tendinitis, personas que no trabajan, yo no sé, pues un mes hasta recuperarse del terrible dolor que tienen en el brazo. Sí, pero si en cambio ustedes tienen una persona que ahí hace este acompañamiento a los empleados, la pregunta que te hago es, ¿has visto tú una mejora en este desempeño de los...? Hay menos... Al inicio todos te preguntábamos, oye, Eli, me duelen los dedos, ¿cómo será? Tú nos has dado unos tips para hacer las pausas, pero tú has notado que hay una diferencia, ¿y llegó el momento de la pausa activa o no? Ya llegó el momento de la pausa activa.
Ahí hay como varias cosas, varios puntos de qué hablar. O sea, volviendo un poco a lo que decías antes, ahí también este aspecto psicológico que del porqué del 100%... estar 100% productivo siempre. No solamente la parte del sistema capitalista que dice, sino igualmente esto de no querer entrar en contacto con lo que está más adentro de uno, que pueden ser un montón de cosas, pueden ser dolores, memorias, heridas, todo hablando de lo emocional, ¿no? O incluso alguna lesión que tengo ahí que no quiero enfrentar por alguna razón. Entonces eso también me va a poner en esta hiperproductividad, porque mejor me distraigo, ¿no? Y me olvido de mi cuerpo. Entonces esto me trae a lo siguiente que dices, que es desde el principio, claro, se vio que sobre todo el mayor factor de riesgo es como el psicosocial, que es este tema del estado anímico y del sentirse en bienestar en el ambiente de trabajo. Y también el tema de los trastornos cardiovasculares, aparte de los trastornos de postura. Entonces, sí se vio bastante esto, porque también venimos de un encierro en pandemia y esto acarrió un montón de problemas de salud. Y la verdad es que desde el principio yo sí he notado un cambio, sobre todo en las personas que han sido más constantes. Sí hay siempre, no voy a decir que no, una actitud de, ay, no, ya me tengo que parar. Pero en realidad llega un momento en el que al final de la sesión, o sea, yo siempre escucho los comentarios, al principio es así como que van sin ganas ni nada, se paren, sí. Y luego al final como que hasta les escucho que respiran mejor, sonríen, dicen, ay, no, sí ayuda, y se van, ¿no?, a la oficina. Entonces, desde el principio yo sí he notado como este cambio, además de que normalmente en cada piso por el que voy siempre hay estos momentos de joda, de risa, entonces eso también nos ayuda. Y al principio, claro, cuando hacíamos los movimientos, yo sí notaba en las caras, porque no me decían como la típica mueca de me duele, ay, ¿por qué me duele? Y claro, eso ha ido cambiando. Hay gente que dice, ve, ya no me duele, ya puedo hacer, y están felices con eso.
Eli, y en medio de esas conversaciones que hemos tenido contigo, en los momentos de pausa activa, que se ha llamado así, o le hemos denominado así, o no sé quién lo denominó, pero son interesantes, hay una cosa que tú dijiste y a mí como hombre me puso a pensar. Tú decías que los hombres somos más resistentes a hacer la pausa activa. ¿Será que soy menos macho porque me muevo de cierta forma, porque alzo los brazos, porque me extiendo? Entonces digo, porque me toca tocar a otro hombre, o ¿me entiendes? O sea, digo, ¿qué crees? ¿A qué crees que se deba esto? Porque tú nos dijiste, hay una certeza, o sea, hay un tema estadístico que dice que los hombres somos menos propensos a autocuidarnos. ¿Por qué? ¿Por qué? También tema cultural.
Me encanta esa pregunta. Sí, Sí, es totalmente un tema cultural. No sé las estadísticas en países europeos o en Estados Unidos, tal vez sea diferente, pero aquí en Latinoamérica sí, los hombres en general, no digo que todos, no voy a generalizar, pero estadísticamente sí está más visto que los hombres tienden a descuidar su salud más que las mujeres, porque si hablamos de temas de energía masculina, energía femenina, las características de energía femenina son el cuidado, el contener, el estar pendiente, y las características de una energía masculina son más el tema de la protección, de ser fuerte, de estar bien plantado. Entonces, yo creo que sí influye mucho el tema social y cultural, y también el machismo de base que tenemos como sociedad, para que los hombres o la mayoría de los hombres digan, no, no necesito, no, es que ya hago tengo mi fútbol de fin de semana, cosas que he escuchado, ¿no? Y claro, esto es súper contraproducente. Si tú ves las estadísticas, creo que todo el mundo sabe que los hombres son más propensos a morirse antes que las mujeres, y es justamente por esto.
Ajá. Tenía que mencionar también que ustedes pueden encontrar a Elizabeth Trujillo en la siguiente red social, en Instagram. Ella tiene un perfil ahí, es FAO, FAO-movimiento-consciente. De hecho, le hemos colocado también el link ahí en la descripción de Eli, y también en YouTube está este link para que ustedes puedan chequear. Y está entregando algunos tips. Vi un tip súper interesante, no lo ponemos acá, pero les motivamos a los amigos y amigas oyentes que están viendo este y escuchando este programa en podcast. También les recomendamos, vamos a tener este programa en podcast en pocos minutos después de que terminemos esto, para que tú puedas también reenviar como un audio esta entrevista que estamos haciendo con Elizabeth Trujillo. Pero te decía, Eli, este video trata sobre hacer una pausa activa en el carro. De pronto estás en un trancón y podrías de pronto ahí, mientras se afloja el tráfico, hacerlo. Digo, si tienes ahí un tema de que te quedó tal vez en un pico y placa, o no sé, alguna posición medio de sentado, quiero decir. Pero digamos, te sugerimos que le chequees a Eli en esta red social. La siguiente pregunta que yo tenía es, Eli, ¿por qué es necesario que respiremos? Tú haces mucho énfasis en la respiración. Tú dices, a ver, vamos a soltar el cuerpo y vamos a hacer unos ejercicios de respiración. Y luego entonces hay una elongación, etcétera. Digo, quisiera, vamos a ver si algún rato con la Angie tal vez hacemos un videito, un corto ahí mientras estamos haciendo la pausa activa para graficar lo que estamos hablando acá. Pero Eli, ¿por qué es esta necesidad de conectar la respiración con el movimiento?
Súper importante la respiración, porque para empezar es una función biológica básica que tenemos como seres humanos, que nos hace sentirnos vivos, ¿no? Que nos hace sentirnos en la existencia. Y la respiración consciente, hecha a través de las fosas nasales, sintiendo la respiración, todo esto que se hace también al momento de hacer meditaciones, por ejemplo, es muy importante por varias cosas. Primero, porque ayuda a conectar más con el cuerpo. El momento en el que tú entras en contacto con tu respiración de manera consciente, automáticamente te fuiste de lo que sea que estabas pensando y volviste al cuerpo. Y ese estado de presencia es súper importante para disminuir el estrés mental, sobre todo. Y por otro lado también, aumenta esta como conciencia corporal que tenemos de nosotros mismos, y sobre todo la respiración abdominal, en la que yo hago bastante énfasis, porque la respiración abdominal es lo que se conoce como una respuesta biológica positiva, que es lo que tienen los niños. Los niños, los bebés, si tú les ves, no recuerdo hasta qué edad más o menos, pero por lo general están respirando hacia abajo. Inhalan hacia el abdomen, exhalan. Tú ves la pancita y sube y baja. Esta es una respuesta biológica positiva porque ellos están en su cerebro, biológicamente, está en la parte eléctrica, digamos, del cerebro, está manejándose en ondas alfa, que son ondas como de descanso, de relajación, de un estado de plenitud. Y el rato en que nosotros entramos en todo este sistema productivo, el día a día, el estar constantemente en estrés, nuestro cerebro cambia a ondas beta, que son ondas de alerta, de estar en estado de alerta. Que no es que no debamos tenerlas, son necesarias para la supervivencia. Es como el estrés positivo y el estrés negativo. Entonces, esto nos ayuda a estar, a hacer las cosas, con rapidez, cumplir con las tareas, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te quedas en ese estado todo el tiempo, ahí es cuando el estrés se empieza a hacer crónico y no logras volver a este estado alfa para poder descansar al final del día. Entonces, la respiración nos ayuda a conectar un poco más con ese estado y hacer las cosas con más calma.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Flaxo Especiales. Te recordamos que estamos con la licenciada Elizabeth Trujillo. Ella es licenciada en terapia física y el tema que hoy tenemos es pausa activa. Esta es la primera parte y la pregunta con la que habíamos hecho iniciado este programa, que estamos intentando resolver, es ¿cuáles son las ventajas de hacer una pausa activa en tu jornada laboral? Ya volvemos después de un instante. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio H alta definición. A través del sistema de codificación AAC Plus, disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de vuelta, esta es flaxoradio.es. Te recordamos que son las 12:24 para aquellos que nos están viendo en vivo a través de flaxoradio.es. Recuerda, puedes buscarnos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X, o antes Twitter, como flaxoradio, @flaxoradio en todas las redes sociales, así de sencillo. Y puedes descargar este podcast en breve. Y también, si estás viendo este programa en vivo y quieres recomendarle a alguien, por favor, envíale el link que tú ya estás mirando este instante. Te recordamos que estamos abordando el tema de pausa activa. ¿Cuáles son las ventajas de hacer una pausa en la jornada laboral? ¿Cuáles son las estadísticas que podríamos destacar acerca de las ventajas o las estadísticas que tú de pronto tengas, Eli, en esta entrevista que estamos desarrollando? Quisiera resaltarlas, tal vez.
Bueno, en general hay una estadística que me sorprendió un montón, que es de la Organización Mundial de la Salud. Esto del año 2022 es recién, claro, después de haber salido de todo el tema del encierro por la pandemia y demás, que es que un 60% de la población, 60%, no realiza la actividad física suficiente como para obtener beneficios para la salud con esa actividad física. O sea, aquí hago referencia, por ejemplo, no sé, los futbolistas de fin de semana, que está muy chévere, pero en el general, en el día a día, o sea, son 5 días versus 1 o 6 días versus 1 que tal vez no sea suficiente y después me pego las bielas, ¿no? Entonces, es una estadística, la verdad.
Pancita cervecera.
Claro.
Decía pancita cervecera, o sea, digo, me hago tremenda recorrida que habré hecho tal vez unos 15 kilómetros, sub y baja la cancha. Claro. Y luego me pego las cervezas, entonces lo que gasté lo volví a recuperar enseguida, claro. Sí, porque la grasa esta que se genera con la cerveza va directo al hígado.
Ajá, sí. Claro. Además de que se hace, o sea, no se hace un ejercicio de fuerza durante la semana o algo, ahí es que cuando vienen las lesiones.
Se rompen los ligamentos.
Se desgarran los músculos, claro.
Entonces, y dejan de hacer ejercicio otros 2 meses hasta que no ganaste.
Exacto,
nada.
Exacto, acá.
¿Cuál sería la, digamos, continúas explicándonos de la, pero luego te hago 2 preguntas relacionadas de esto que tú nos estás diciendo. Claro. ¿Cuál otra estadística que te llamó la atención?
Hay estadísticas importantes con respecto al rendimiento y a la productividad, porque hay algunas empresas que no le paran mucha bola a esto de las pausas porque piensan que un rato de pausa va a hacer que el empleado se desconecte del trabajo, no rinda bien, pero en realidad se ha demostrado que las pausas activas pueden mejorar en un 25% el rendimiento del empleado y la productividad de la empresa en general. Y una estadística importante que es que la pausa activa puede reducir entre un 35 y 40% el estrés y la fatiga, que eso es muy importante en realidad.
Entonces, mira, tenemos algunas estadísticas, 2 que las logré anotar. El 60% de la población no está haciendo una actividad física adecuada. No basta con que vayas a jugar fútbol el fin de semana o te pegas la maratón y luego te comes tremendo ceviche más 5 cervezas.
Claro, está muy bien.
O sea, bien, pero deberías hacerlo a lo largo de la semana. ¿Cuántas horas de la semana son necesarias, Eli, para tener una... A ver, ¿cuántas horas a la semana, pero cuántas horas diarias o minutos diarios deberías tener para tener una mejor actividad física y no estar dentro del 60% de la población mundial que no hace una actividad física adecuada?
Bueno, en general hay recomendaciones de la OMS, que es más o menos como 150 minutos a la semana de ejercicio intenso. A veces igual esto varía, ¿no? O por lo menos entre 30 y 45 minutos al día de ejercicio cardiovascular y por lo menos unos 2 o 3 días a la semana de ejercicio de fuerza, fortalecimiento con ligas, con pesas. Es muy importante el ejercicio de fuerza.
Hablábamos el otro día de, me parece si era de los ligamentos o de los huesos, y te acuerdas que te preguntaba, ¿y cómo fortalecemos los huesos? Porque es como difícil que uno pueda fortalecer un hueso así. Pero me decías, con actividad física, porque si estás muy sentado, el hueso es más frágil, la estructura, o sea, se cristaliza, yo no sé. No sé de esto, así es que estoy haciendo una aproximación de lo que yo supongo, pero ¿cuáles son las ventajas de tener una actividad física de fortaleza? Tú decías hacer ejercicio que nos dé resistencia.
Claro, sí. Hay algunos estudios ya que demuestran que el ejercicio de fuerza, específicamente pesas, no te digo anda a levantar tu peso, kilos. Claro, ¿no? Porque eso ya es otra cosa. Ajá. Ni tampoco me refiero a la hipertrofia, que es esto de aumentar la masa muscular como al triple, quíntuple de tu tamaño. Pero el ejercicio de fuerza, de fortalecimiento, de tener un poco más de peso encima, ayuda a que los músculos vayan creciendo un poco, se fortalezcan. Y esto, como los músculos están pegados a los huesos y son los que accionan para que el hueso se mueva, cuando el hueso tiene más estrés o tracción, se le denomina un estrés en anatomía, en fisiología, esto hace que las células de los huesos como crezcan un poco más, se fortalezcan. Si tú le preguntas a alguna persona que ha hecho levantamiento de pesas de una manera saludable, obviamente, una radiografía de esa persona seguramente te va a mostrar una densidad ósea mayor.
Mayor.
Ajá. Mm. Y de hecho, tengo un paciente que ya tiene 82, 85 años, no me acuerdo bien la edad.
Es ancianito ya.
Que en su juventud hacía levantamiento de pesas. Él llegaba a levantar 200 libras, me parece. Y le hicieron una prótesis de cadera y el médico le dijo, oye, nunca había cortado un fémur tan duro. O sea, que en realidad esto incluso se dice que el ejercicio de fuerza es clave para alargar la vida.
Wow.
Tanto así.
Wow, estoy como pensando en que me hace falta hacer más ejercicio,
sí. Sí, a todos. Yo ya empecé a hacer más.
Y eso que tú haces todo el tiempo, estás haciendo ejercicio, digo, es parte de tu trabajo. Eli. Bueno, yo estoy casi terminando este programa. Déjenme ver si no hay unas preguntas por ahí en... Le estoy preguntando a Angie. No hay preguntas, pero puedes dejar en los comentarios de este video, en YouTube, en Facebook, y también si quieres mandarnos un mensajito por ahí, puedes dejar tus comentarios. Y si tienes chance de compartir este programa luego con otras personas que están necesitando, por favor hazlo. A Eli lo puedes encontrar en las redes sociales que hemos mencionado, y prácticamente estamos terminando esta primera parte, porque quiero dejar más preguntas para la siguiente parte. Vamos a ver si activamos también las redes y alguien nos hace preguntas por allá. Entonces, nos vamos a despedir en esta emisión de Flaxo Especiales. Son las 12:32 minutos. Gracias por acompañarnos en este podcast que lo hemos titulado Pausa Activa. ¿Cuáles son las ventajas de hacer actividad física en la jornada laboral, digamos? Hemos descubierto algunas cosas, por ejemplo, que los hombres somos como más propensos a no hacer la pausa física. Lo hemos visto aquí en el piso número 5 de Flaxo. También hemos visto que el 60% de la población no está haciendo una actividad física, que el 25% de los empleados mejoran su productividad luego de hacer una pausa física. Y bueno, creo que es una buena costumbre empresarial, una buena cultura empresarial hacerlo. ¿Alguna cosa que se me soltó, se me quedó pendiente, Eli, que de pronto tú quieras recalcarla antes de cerrar esta entrevista?
Bueno, tal vez ¿qué son las pausas activas? Porque tal vez algunas personas no sepan.
Digamos que era como la de cajón, o sea, ajá, que es una, ¿cuál es una ventaja? Te decía, pero claro, que es una pausa activa, tal vez no quedó muy claro para alguien que está entrando a la entrevista ahorita, pero la replanteamos. Entonces, ¿Qué es una pausa activa?
Claro, la pausa activa como tal es un momento breve de descanso activo. Es decir, no es me levanto a tomar café o me voy a caminar por ahí. También puede ser caminar, pero consiste en utilizar ejercicios de movilidad articular, estiramiento y relajación para salir del estado sedentario y del estrés mental que tenemos en la jornada laboral.
En la jornada laboral. Bueno, le agradecemos mucho a Elizabeth Trujillo que nos acompañó en esta emisión de Flash Especiales. También un agradecimiento especial a Angie Mora que nos está acompañando en la sala técnica. Ustedes ven que el audio y el video están en perfectas condiciones. Es gracias a
Angie.
Y nos despedimos. Mi nombre es Javier Magas de Enderica. Hasta la próxima ocasión. Chao, chao.